Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 23 de marzo del 2021 y la primavera poco a poco hace acto de presencia. Bueno, al final de esta semana cambiaremos la hora, no le digo más. Por lo demás, lo de la pandemia, tómeselo con filosofía. Hoy va a ser el último día que vamos a perder el tiempo, mientras otros sí lo aprovechan. Mañana ya se pondrán en marcha a vacunar con AstraZeneca. Y luego, en fin, si llegan pues 700.000 vacunas más de Pfizer, pues en vez de 2 millones que tenemos ahora, tendremos 2 millones y alguno más vacunado, camino de ese 70% de inmunidad, que da risa pensar que eso vaya a ser en junio o ni siquiera en julio. Aquí, oiga, el problema está en la tasa de incidencia, que hay una tendencia creciente. A 7 días ya la tiene más alta que la incidencia a 14. Es decir, se detecta que la última semana se está produciendo un repunte de contagios. Y está por llegar la Semana Santa y, por lo tanto, la amenaza de una cuarta ola. Pues yo sé que asomarse a la actualidad con un tío que te diga que ojo que haya ahí una cuarta ola no es agradable, pero es que ahí hay una cuarta ola. O puede haber una cuarta ola. En fin, de la política, ya saben ustedes, no ha salido adelante la moción de censura de Castilla y León. Fracasó la moción de censura del PSOE, que es una forma de decir que ha fracasado Pedro Sánchez. ¿Por qué este segundo fracaso del PSOE? Porque es una moción que se planteó sin haber cerrado los apoyos. Es decir, se utiliza la moción de censura, que es un instrumento legítimo, legal, todas estas cosas. Ya saben ustedes, yo sostengo que lo que es legal es legítimo. Bueno, pero se utiliza no con el afán constructivo que plantea la Constitución. Se utiliza como un argumento de desestabilización. Y es como lo ha utilizado Pedro Sánchez, que es un experto en mociones de censura. A él le salió muy bien la suya. Pero él llegó a la suya con todos los votos amarrados. Ya se encargó él de ir trabajando entre él y Pablo Iglesias, uno por uno. Pero esto no, igual que en Murcia. Y en Madrid no ha sido porque Ayuso se espabiló y les madrugó la moción. Es un fracaso de Pedro Sánchez, que es el que ha organizado todo esto, un plan en el que colaboró inopinadamente en esas rimadas. Desplazar al PP de aquellos lugares donde gobernaba. Y esto, en fin, bueno, ¿qué les voy a contar más? Que ustedes no quieran saberlo. Allí no han salido las cuentas y ya está, no salieron. Y ahora, ayer habló el candidato orgullosamente soso de Sánchez a la Comunidad de Madrid. Le preguntan a Gabilondo que qué piensa hacer si tiene la posibilidad de gobernar en Madrid. Y dice esto.
Es el momento, en una comunidad que es rica, que tiene los medios suficientes para hacer la reforma fiscal, pues le voy a decir con toda claridad algo. Mi idea es que en esta coyuntura excepcional no se toque la fiscalidad. En estos 2 años, prefiero con este Iglesias no. Con Ciudadanos y con Más Madrid.
Con este Iglesias no. Dice con este Iglesias no como si hubiera otro. Ah, pero es que hay otro Iglesias. ¿Y dónde está? ¿O es que le da margen para cambiar? Según el criterio que le convenga a él, o sea, habrá pacto. Claro, a lo mejor pretendían que, en fin, imagínense ustedes que el señor Gabilondo les dijera a la gente de Madrid: pues sí, yo soy partidario de este partido que os acusa de ser un paraíso fiscal, que os quiere subir los impuestos, que ya puestos en este desvarío os acusa hasta de supremacistas, que os encerró a vosotros en un puente, mientras el resto de los españoles les dejó moverse, que os trata de leprosos, de bomba vírica, y que además pacta con Iglesias, que defiende a los filoetarras, que no condena los atentados de ETA, la banda que asesinó en Madrid con más saña que en ningún otro lugar. ¿Eso es lo que pretendían que hiciera Gabilondo? Si este hombre, si le dicen los guionistas de Moncloa que tienen que jugar a ser soso, serio y formal para no hundirse en Madrid, pues no tiene más remedio que ciscarse en el sanchismo, pues lógicamente. Que luego no se lo cree ni él que no pactará con Iglesias, si llega el momento. pero en este momento pues tiene que abjurar, pues, del PSOE. Es absolutamente hilarante, pero la vida es así. Y luego miren ustedes, hoy da para mucha chanza que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, gobernado por un socialista nacionalista, como suelen ser estos, ha retirado la calle en Palma de los almirantes Churruca, Gravina y Cervera. También la de Castillo de Olite y Toledo, por franquistas. Los dos primeros héroes de Trafalgar y el tercero de la Guerra de Cuba. Bueno, pues es un tripartito, ya saben, el PSOE, más analfabeto, el Podemos inculto de siempre y un engendro que se llama MES, que es como la CUP, pero rebozado en sobrasada. Bueno, pues franquistas. Cervera, el más joven, murió en 1909, tras combatir sin mucho éxito, pero con mucha ejemplaridad a los Estados Unidos en Cuba. Viendo la derrota que se le venía encima, intentó minimizar las bajas, recluyendo las armas en el puerto. Eso aceleró la victoria americana. Inició esa nostalgia de la pérdida de las colonias, esa melancolía que tendrá en los atardeceres por la pérdida de Cuba y tal. Bueno, pues Churruca y Gravina murieron cuando Franco no era ni siquiera espermatozoide. ¿Qué decirles de la carrera como marinos de estos dos individuos, que fueron soldados que combatieron en una de las grandes batallas del siglo XIX por su bandera, frente a las costas de Cádiz, en un combate terrible que Pérez Galdós describió en el primero de sus episodios nacionales con una emoción indescriptible, ¿no? Bueno, pues todos estos tíos muy brutos, muy incultos, muy paletos, pero no se engañen, no es solo ignorancia lo que les mueve a estos, o a Ada Colau, que también le quitó al almirante Cervera su calle. Pueden hacer imbecilidades, y esto es una imbecilidad, indudablemente. Pero no es del todo ignorante. Sabe, porque se lo habrán contado, quiénes eran Cervera y Gravina y Churruca. Sabe que eran patriotas. Y eso para un nacionalista equivale a ser fascista. Y la izquierda ahora mismo está en eso. En esto. ¿Sabe lo que hacen con los tres almirantes, con Fray Junípero, con Colón, con la historia de España en general, que es una de las más longevas, brillantes y conmovedoras del mundo? Debilitar, deformar o enterrar la historia de España es una manera de reescribir el presente para adaptarlo a delirios ideológicos. Es la búsqueda de esa hegemonía cultural que los inspiradores de Podemos, una tremenda plasta liberticida como Laclau, Mufle, Gramsci, consideran fundamental desde los años 70 para colonizar una sociedad. Tirar a la papelera a Churruca sale de la misma sentina que derribar la estatua de Colón, que cambiar las cabalgatas de Reyes, que intentar prohibir las procesiones de Semana Santa, que esconder la bandera de España, que anular el español como lengua vehicular en Cataluña o en Baleares, que atacar a la corona. Bueno, por no extenderme, por intentar en resumen que los españoles se avergüencen de ser españoles para que empiecen a ser lo que toda esta chusma quieren que sean. Ciudadanos manejables como los que describe Huxley en Un Mundo Feliz, cortados por el mismo patrón ideológico, sometidos al poder, sin voluntad propia, subvencionados a ser posible. En Churruca, Gravina, Cervera, la ciudad de Toledo, no son franquistas. Pero todas estas Colaus, Armengoles, Iglesias, Oteguis, Junqueras, toda esa patulea sí son chavistas, comunistas, castristas, batasunos, separatistas. Los primeros, los franquistas, están muertos. Pero los segundos están muy vivos y andan muy sueltos y van por España como los talibanes, derribando a cabezazos los budas de Boumiñán. El eterno argumento del franquismo que empezó a manejar y a revivir el zascandil de Rodríguez Zapatero. La progresía tonta proyecta el franquismo hacia el futuro. Pero es que hay idiotas que siguen viendo franquistas por doquier pero ya está incluso en el pasado. O sea, que tiemblen los reyes católicos. Yo me imagino que cualquier día de estos... Bueno, yo alguna vez ya lo han dicho, o sea que tampoco es